temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Bruce Lee Skills, Randy Asecas, The Real Shit, Drama, Luz Fresco, Nike Presto, Randy Asecas, base y contenido sobre lienzos, dos honestos, un concepto, miles de textos, párrafos serios, ritmos expertos, par de décadas en el proceso, merecen respeto, siendo sinceros en los conciertos. Cuatro continentes a cuestas, haciendo vueltas, buscando la quinta respuesta. This movie's based on a true story, for real homie. El destino es un guión escrito por mí.
Hola, saludos. Un gran abrazo para todas y para todos en este programa del cine Tejiendo Palabras. Hoy, como siempre, pues los estudiantes son protagonistas. Saludamos a nuestros compañeros de camino en esta travesía del conocimiento aquí en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está?
Buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, bienvenido. Bienvenida, Laura.
Hola, profe. Saludos a todos los oyentes que, bueno, nos oyen desde toda Colombia. Bueno.
Juliana, ¿cómo le va?
Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez con ustedes.
Bueno, Fernando, ¿qué tal?
Bien, profe, todo, gracias. Bien, todo bien.
Bueno, la profe Mireya, ¿cómo se siente?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Tejiendo Palabra.
Bueno, entonces hoy vamos a conversar sobre el graffiti. Y entonces pues están aquí los estudiantes, la profe Mireya, hemos invitado a una persona que es muy interesada en este tema, que hace graffiti y nos quiere compartir pues su experiencia. Paula, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación a Nicolás, gracias por abrirme el espacio. Mi nombre, soy Pan, vivo en la localidad de Bosa y llevo más o menos 7 años haciendo graffiti, 3 constantemente, los últimos 3 han sido los que más me he exigido. Y pues nada, aquí estoy.
Bienvenida. Adrián, ¿por qué esta canción?
La canción Caimanes y Caballos hace una representación básica desde el punto de vista del underground, como de las pasiones que tenemos hacia lo que hacemos, ¿no? O sea, mucha gente por lo general dice que el arte, ya sea en la música o en la pintura, desde el punto de vista underground, a veces no se considera arte debido a que la mayoría de las veces se hace desde un punto de vista déspota. Pero pues también mueve muchas pasiones, muchos sentimientos, y pues eso es básicamente lo que nos describe esta canción.
Bueno, muy bien. Hablemos así, grosso modo, ¿qué es el graffiti? ¿Dónde apareció? Sobre esto pues no hay un acuerdo, ¿verdad? Hay, digamos, diferentes posturas. Pero, ¿qué podemos decir sobre esto?
Sí, claro. Pues el graffiti, digamos que lo que está demarcado como históricamente es como que nació en Nueva York en los años 70, pero yo digo que viene desde muchísimo antes, no sé, los precolombinos debieron haber hecho graffiti, todo el mundo siempre hace graffiti, los niños siempre están como con eso de rayar las paredes.
¿Quién no ha rayado paredes?
Ajá.
Cuando era niño, o en el colegio, o no sé, no digamos en la universidad, pero... O también...
Inclusive en la universidad, claro.
Bueno, menos en la UNAD.
Sí.
Entonces, eso hace parte como del deseo humano de hacer algo, ¿verdad? De pronto, a veces poniendo los nombres, ¿no?
Sí, claro.
O a veces haciendo dibujos o corazoncitos o qué sé yo. Pero hay muchos estilos. Hay estilos de pronto más refinados o más políticos o más ideológicos o más religiosos. En fin, qué sé yo. Aquí en Colombia, ¿desde cuándo podríamos decir que hay grafitis?
Pues digamos que más o menos a eso del 2000, 2001.
No, incluso antes.
Obvio antes.
Sí, pero... el graffiti como tal, dentro de mi poca experiencia cinematográfica, de las pocas películas que he visto, el graffiti se puede documentar incluso desde la década de Escobar. hasta la actualidad y siguiendo.
Claro, siempre ha habido, pero digamos que ya se posicionó, digamos, por lo menos en el festival de Hip Hop al Parque. O sea, ese día ya llegó una nena a decir como que, venga, necesitamos un espacio. O sea, en Hip Hop al Parque no se da graffiti. Necesitamos que nos den el espacio para pintar ahí, porque pues es como somos de la cultura hip hop, entonces exacto, necesitamos es estar. Como, ya se posicionó, fue en el 2001. Ajá, y bueno, digamos, pues siempre ha existido, ¿no? Digamos, el graffiti político, graffiti consigna, el graffiti enamorado, el graffiti barrista, ya desde antes se veía, pero en sí, ¿cómo se le da un lugar al graffiti como tal, al hecho de pintar muros y hacer sus tats y hacer sus bombas y pegarse sus quicks, como desde el 2001?
Bueno, algunos dicen que esto, ya voy, Laura. algunos dicen que en el arte rupestre ya era un estilo de graffiti, ¿no?
Sí.
Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, en Zipa, en Soacha, en Nemocón, en Tabio, que hay vestigios de la cultura rupestre. Y bueno, eso, como decíamos, hace parte como del corazón humano y de los deseos de expresar algo. Dolor, emoción, alegría, rabia, en fin, lo que sea. Laura.
Bueno, pues aquí leyendo un artículo que tenía acá, dice que llegó a Colombia, o bueno, como tal a Bogotá, en el 2007, donde nace el proyecto Muros Libres, dirigido por el colectivo Mephisto y con apoyo de la oficina Jóvenes Sin Diferencia, durante la alcaldía de Luis Garzón, si no me equivoco. Este proyecto se encargó de reunir diferentes jóvenes que hacían graffiti para pintar murales de convivencia social y, bueno, asociados con las políticas de juventudes de la administración distrital.
Hashtag Bogotá, lo bien.
Y, bueno, esto se evidenció más que todo pues en las vías de Transmilenio, en la avenida NQS, en la carrera 30 y entre las calles 74 y 76.
Digamos que el graffiti, o sea, cualquier persona está en la condición de hacer arte, porque el arte en un principio no es gente cantando y gente bailando y gente pintando cuadros, ¿no? El arte en un principio es sentir, digamos, por eso es que alguien tiene mucha rabia y va y llena de puñaladas a una persona, esa es su obra de arte, porque es su sentir, o sea, es el sentir en sí, el arte es sentir. Y sí, esa es su obra de arte, ir a llenar a una persona de puñaladas. Entonces todos estamos como en la condición, como seres humanos, digamos, transformadas nuestro sentir.
Colombia está llena de artistas.
Y sí, el mundo, o sea, si lo vemos así, el mundo está lleno de artistas. Lo que pasa es que cada quien busca como la manera de transformar ese sentir. O sea, hay gente que lo transforma en cuadros maravillosos. Eso es una buena opción. Uh-huh. Y lo que tú decías, que llegó pues el colectivo Mephisto a organizarlos, ya existían, o sea, ya había gente pintando, poniendo su nombre aquí y allá y aquí y allá, y llegas a organizarlos, como que el gobierno ve que ahí hay algo, ¿no? O sea, hay gente haciendo algo, hay gente viva, rayando paredes porque lo hacen, y llegan a organizarlos, como que ustedes tienen talento, tomen botecitos de pintura y pinten aquí y allá, y se volvió una rosca, lamentablemente, y un manejo de dinero muy grande.
Bueno, el graffiti como tal en América Latina, el escenario que ellos no solo es el sitio urbano, sino también tienen otras localidades donde se pueden hacer grafitis, se ha convertido indirectamente en objeto de crítica. Obviamente esto de graffiti lo apoyan personas que hasta no lo hacen. Digamos, para eso tenemos como ejemplo los grafitis que tenemos en el centro acá en Bogotá, que son unos grafitis muy bonitos y, digamos, de esos la gente sí recibe apoyo. Pero también hay otras personas que si quieren rayar la pared, pues la rayan y eso pues tampoco está bien.
Hashtag Justin Bieber 2015.
Sí, correcto. El día que Justin Bieber vino al país, que con la compañía y con la, ¿cómo se dice?
Con el apoyo de la policía.
Con el apoyo de la policía viene y raya la forma de la hoja de Canadá, ¿no? Y la pinta de forma de hojita de marihuana. Y me parece que esto no lo juzgaron para nada, ¿no? Pero enfrente al asesinato que ocurrió en la 116, ajá, en la 116 con Boyacá, creo que también un poco de injusticia en este tema, ¿no? Es
claro, es contradictorio por parte de las autoridades del país.
Bien, vamos a hablar de eso después de este corte.
Veneco lírico habanero y de la ciudad condal, lo artificial no me motiva, lo espiritual da vida, lo material cautiva, el natural es la salida.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Agarra. Grande Acosta. L.O. Fresco. Yeah. Ahí viene el resto.
Viviendo a rastras, yeah. Comprando ropa en las subastas, yeah. Estilo y casta, say hi to the mic master. Acosta y serio, lírica y criterio, galopando beats, low pitch, cual globo de helio, yeah. Guarda silencio niño, deja el misterio. Ya yeah, no, the real rap is not on the radio,
yeah. Muy bien, teníamos en el tintero el caso de Diego Felipe, grafitero asesinado por la policía, ya es comprobado, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, entonces no podemos decir que ya posiblemente o tal cosa, no, un exceso de fuerza de la policía. Y el otro caso contradictorio, lo que decía ahora Laura, el caso de este artista que, pues, por el contrario, con el apoyo de la policía, va y hace un graffiti. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí hay como exclusión de parte de unos, persecución, ¿qué
no,
pasa ahí?
Yo no diría que exclusión ni tanto, yo diría que la colombiana en su esencia. Básicamente el que tiene plata hace lo que quiere y el que no, pues no. Esa es la colombiana, más colombiano que eso imposible, ni la selección le da la talla a eso. Y pues yo creo que sí, injusticia brutal desde su punto, otra es la colombiana más a fondo y pues más que nada la latinoamericana desde el principio.
Bien, ¿qué iba a decir Paula?
Claro, pues es como nosotros, como colombianos, ¿no? Digamos que ser siempre, perdonen, los lambeculos de los gringos, siempre...
En, ¿sabes?, esencia.
Ajá, sí, en teoría es eso, como que llega un man, es cantante, súper famoso, y quiero pintar un graffiti, y los policías van y lo acompañan, y lo cuidan, y lo vigilan, y ¡oh, la maravilla! Y a los grafiteros, a los artistas nacionales está mal visto y los matan. Les dan un tiro y salen diciendo en las noticias que es que pensamos que estaba robando. Ya, tenía 16 años y lo matamos porque sí. Eso. O sea, discúlpenos, eso es como contradictorio por parte de la ley.
Eso fue lo que creo que pasó con Felipe, ¿no? Lo acusaron supuestamente porque había robado una buseta, pero en realidad él no...
Porque estaba escapando.
Sí, es ridículo. En realidad él estaba pintando una... creo que, si no me equivoco, es el puente de la 116. Y, ¿no? Vamos a sacar la excusa de que...
De hecho, en la... En Puente Aranda, ese puente que... sirve para pasar de la... Bueno, ese puente que usamos en que pasa por encima de Transmilenio de, para pasar de la Avenida Las Américas a la 13. Hay una pintura de un pulpo gigante con muchas criaturas marinas y esa pintura casi no la dejan hacer. Básicamente era que la policía todos los días llegaba a molestar, todos los días no dejaba pintar y casi no la terminan. Y a día de hoy la terminaron... De vainita, como dirían los venezolanos.
Bueno, aquí hay una persona que está ahí como calladita, pero que quiere decir algo, porque para Juan Felipe, que lo presentamos ahora al inicio del programa, pues él dice que el...
Juan Felipe y perdón, Juan Fernando.
Perdón, Juan Fernando. Para Juan Fernando, el graffiti no es legal, no es bueno, no se debe permitir. ¿Cuál es su opinión, Juan Fernando?
Bueno, gracias, profe Néptale. Pues según los informes que he investigado, aparte de todo eso, de lo que ha pasado, de los asesinatos, de la crueldad que ha sido Bogotá, es también una excusa de los llamados de los hinchas. Porque yo he ido o he escuchado que había... En este año, en junio, que curiosamente en una fiesta hecha por los millonarios, se han apropiado del campín y justamente porque lo han destrozado y lo han puesto ahí porque sí. O sea que mi preocupación va hacia los estadios públicos. Porque bueno, como tal profesor Neftalí, en una noticia, no me acuerdo en qué año fue, alguien vandalizó un sistema de transporte público en Transmilenio y quiso decir Bogotá.
De hecho, sí, pasó en este año, fue en Transmilenio y fue en el Portal Américas. De hecho, yo que vivo en Bosa, y créeme que no hay nada más satisfactorio que ir saliendo del Portal Américas en Transmilenio y encontrarte con una estupenda obra de arte rosado y plateado en los buses. O sea, es una pasada ver ese graffiti porque es como una rebeldía así de frente. Es una cosa brutal tú ir saliendo del portal y ver ese graffiti ahí en el vidrio del bus.
Y es más, profesor Neftalí, no solamente eso. El mismo Peñalosa y el mismo alcalde Peñalosa ha dicho que los que hacen vándalos a los servidores públicos o a la propiedad privada o pública tendrán sanciones muy relevantes. Por ejemplo, si hay unos grafiteros que están haciendo vándalos afuera del estadio y rayan el graffiti o dicen una cosa muy, 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 muy mal, pues lo tienen que sancionar. El mismo Peñalosa dice, ya no pueden estar en el estadio, ya no pueden ingresar a las barras bravas, ni hecho no pueden ingresar a cuántas horas a ver ni siquiera un partido local, porque realmente eso es realmente criticante. Porque déjame decirle, Neftalí, que las últimas circunstancias de la policía aprobó una multa de hasta 183.855.000 pesos de multa a los grafiteros que hacen esos vándalos. Y aparte, en este momento yo tengo en mis manos una reglamentación policial donde dice cierto decreto pueden perseguir y abusar a ciertos jóvenes que hacen vandalismo.
Pero es que 180 mil es mucho, eso son como 10 latas, ¿no? De aerosol.
No, menos, esas latas son...
Bueno, yo creo como que 20 Juan Fernando no está de acuerdo con una con ciertos grafitis que son los grafitis barristas.
Consigna.
Y los consigna, que son los que se refieren a movimientos universitarios.
Hay que aclarar algo,
¿no?
Y es que en un inicio el graffiti es cualquier rayón. Desde, no sé, la niña de 5 años que estaba pasando con su crayola por el parque y raya los letreros. Uh-huh. Hasta, no sé...
De hecho, es muy cliché eso de que, digamos, cuando tú estás llamando a un amigo, se te da por rayar
pelas con la uña. Sí, es graffiti es cualquier rayón, o sea, uh-huh, como apropiación del espacio público.
Pero, digamos, hay gente que toma nombre de esto y como que no aprovecha de esto de una forma buena, ¿no? Como tal como es como buenos artistas que...
En el caso del digamos, beso en la 26, claro, o pinturas como en la séptima, Oye Guapo, los feos somos más.
Uh-huh, uh-huh. Toxicómano. Pero digamos que también hay como una lucha ahí entre, digamos, el personaje que está haciendo ese mural gigante y súper bonito también hace el rayón, porque es que la esencia del graffiti, o sea, digamos que está el street art y está el graffiti, pero el street art es como... El graffiti es como el hermano mayor del street art, que le dijo, venga, yo hice esto, pero lo hice mal, entonces venga, usted sí estudie, vaya a la universidad y así lo van a querer más.
Como referirse a algo espontáneo, ¿no? Algo que digamos la esencia del graffiti.
El street art busca es más como comunicarse con cualquier persona, con todo el mundo. En cambio, el grafitero habla en código, el grafitero habla para el gueto. O sea, yo tengo mi nombre, tú tienes tu nombre, tú lo pegas en todo lado, yo lo pego en todo lado y nos conocemos entre nosotros. Se crean las crews, los colectivos, digamos, que pintan más murales para hablar con todo tipo de público. El grafitero no le importa que lo entiendan.
Con el spray antipayasos, on the ground como Burkina Faso. Dos pesos pesados en la tarima, deja la esquina.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Deja el misterio, ya no, the real rap is not on the radio, yeah. With the OGs from the Caribbean, lo mío es chambear, lo tuyo es criticar mis videos.
Bien, continuamos con Tejiendo Palabras en el día de hoy con el tema el graffiti. Bien, había quedado en el tintero sobre el graffiti y el vandalismo. ¿Dónde está de pronto el acto de vandalismo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué dice el decreto 75 de 2015 al respecto? Está abierta la sesión.
Pues digamos que es vandalismo al punto de que yo llego y como que infrinjo en la propiedad privada, ¿no? Irrumpo eso que supuestamente es tuyo. Pero pues yo no le veo nada de malo, a mí no me parece vandalismo. Es un muro, ¿no? O sea, desde que yo no lo esté dañando, no le abra un hueco, no lo tumbe, pues no le estoy dañando el muro, simplemente lo estoy pintando. Un muro pintado no es un muro dañado, simplemente un muro pintado. O sea, entonces yo no le veo como la parte de vandalismo, pero digamos que sí hay cierto grupo de grafiteros, me incluyo, que buscamos es vernos en todo lado, o sea, ver nuestro nombre en todo lado. Y digamos que también eso es algo bonito, porque tú tienes un nombre, de cierta manera eres importante dentro de un círculo de personas, y ese círculo de personas buscas que te vean y tú buscas verlos a ellos. Tú te alegras yendo en Transmilenio y ver tu bomba ahí, así, y ver tus stats, y ver otra bomba, y otra bomba. Entonces, es como ese sentimiento de pegarse en todos lados, y sentir el rigor, y hacerlo divertido.
Es como que, parce, yo rayé eso, qué chimba.
Ajá, sí, exacto. Pero, pues, no, o sea, no lo puedo ver. Sí, se supone que tiene que ser vandal porque tiene que ser ilegal, eso lo hace más divertido incluso. Pero, pues, no le hace daño a nadie. O sea, digamos, esas leyes, hay gente súper odio, ¿no? Sale diciendo así en redes, como que al que pinte una pared lo tienen que matar, o sea, iniciando que el graffiti salva vidas, literal, como decía, transforma realidades. Digamos, si tú estás en noveno, en grado noveno de 11, y de 11, de bachillerato, y no es la misma realidad la tuya que eres grafitero, que pintas, a la que el otro chico que no pinta, que no hace graffiti. Porque tú, digamos, si te dan 2,000 pesos diarios para tus onces, el chico que no pinta se las gasta todas en comida. Mientras que tú guardas una luca para al final tener para comprarte una lata e ir a pintar por la noche, por la tarde, o ir a pegarte los stats. O sea, te la transforma en realidades. Y tú ya no vas a ser el mismo chico que piensa en salir a estudiar gestión empresarial o algo así, sino más bien ya vas a estudiar como artes plásticas, algo que nutra, digamos, que tu técnica en el graffiti.
Es importante tener en cuenta que no solamente, digamos que desde ese decreto se entiende que estás siendo vándalo cuando estás tratando de una u otra forma la propiedad privada, también la propiedad pública. Sí, es importante tener en cuenta eso, porque el público, lo público es colectivo, y todos. Entonces debemos propender por mejorar, no por echar a perder. Sin embargo, pues hay muchas iniciativas como
con los colectivos,
exactamente, de las cuales ustedes han hablado, que son muy interesantes y que propenden precisamente por ello, por hacer que los espacios públicos luzcan mucho mejor y que evidencien mucho de la cultura que nosotros tenemos. Una cultura que no solamente le compete reflejar a los jóvenes, sino a todos, ¿no?
A todos.
Paula, quería preguntarle, usted decía que el graffiti era salvador, que salvaba muchas vidas. ¿En qué sentido? Me gustaría que nos contara su propia experiencia al respecto. ¿En qué sentido se ha sentido salvada por el graffiti?
Claro, porque es que, digamos, como digo, transforma las realidades. O sea, tú pintas y, digamos, ya estás pensando en que tú recibes la quincena, vas a gastar 300,000 pesos en hacer un muro de no sé, tres metros. O sea, si tú estás pensando en pintar a toda hora, como en, y conoces gente que pinta también y arman parches y colectivos y pintan en junta. O sea, sí, me siento literal salvada. O sea, yo digo, si mi vida sin el graffiti no sería literalmente nada. Sí, sería nada, porque sería como una persona más. Digamos que el graffiti en esta ciudad incluyente le da como a cada personaje que es como capaz de empoderarse de un seudónimo, les da poder, les da un lugar.
Como hecho, romper lo convencional, ¿no?
De hecho, me parece un poco ilógico la lógica de los bogotanos, ya que pues teniendo en cuenta un punto de vista general, o sea, pagamos 2.300 pesos para que nos vayan a tratar como sardinas en Transmilenio y nos quejamos de que nos decoren la ciudad gratis. Entonces, pues, es algo sumamente ilógico y pues que a lo que pues yo no le veo sentido desde ningún punto de vista conocido.
Bien, cuéntenos, Paula, ¿qué experiencias ha tenido usted? Anécdota, gente que la ha felicitado, ajá, que la ha perseguido, que la ha injuriado.
Los tombos.
En fin.
Me han pasado cantidad de cosas, un resto de cosas. Como pasa el taxista gritando, vagos, trabajen. También pasa la señora.
¿Se refiere a la senadora Cabal o trabajan vagos?
También, pero también a la gente normal. Sí, buen apunte. También pasan las señoras, la gente diciendo como que, hey, tan bonito, ¿qué les está quedando? Van a ir a pintarme mi casa. Y hay gente incluso que le ha pagado a uno. Hay ocasiones en que llegan y nos dan dinero, como que tomen para ayuda a las pinturas, está muy bonito. Tomen para la gaseosa, qué bacano, muchachos, que hagan esto. Pues digamos que también lo que salva vidas es que, digamos, el muchacho que iba a ser ladrón o algo así, se ocupó en la pintura, en pintar las calles, y ya no está matando o robando o vendiendo drogas, sino está pintando.
O las drogas también, consumiéndolas.
Ajá, o estás pintando, y eso no le hace daño a nadie, o sea, sino que estamos como, no sé, nos han como...
Somos como muy godos.
Ajá, y estamos como acostumbrados a ver todo gris, y así es como nos han acostumbrado, y que los edificios de tal manera, y es como la estética que tenemos, ¿no? Ya como preconcebida. Ay.
De hecho, en la localidad de Cazuca, en Soacha, hay un pedazo grafitote que, de hecho, es el graffiti más grande de la ciudad. Se puede ver... Ah, no, perdón, fallo. Es el segundo graffiti más grande de la ciudad, que está en un barandal. Se puede ver incluso desde mi casa, se puede ver, y eso que yo vivo en Bosa. Que es, creo que, un delfín. Y en el barrio de Las Cruces también hay un graffiti que desde la avenida Sexta se ve como un loro, desde lejos se ve como un splash de pintura así súper brutal, que básicamente cada casa tiene un color distinto y pues entre todas forman la imagen de un loro.
Total, y esos son trabajos, digamos, de colectivos muy grandes. Digamos, el hecho de que se reúna un grupo de personas para hacer ese tipo de cosas es algo que yo digo que literal cambia las vidas, o sea, sí, que cambia tu realidad.
Y ese tipo de intervenciones cambia también la perspectiva de la ciudad.
Porque el barrio ya no va a ser ese horrible lleno de los ladrillos y cemento, y por lo menos ya van a tener un entorno más agradable visualmente.
Es importante tener en cuenta eso porque, bueno, Bogotá ha sido nombrada como la capital latinoamericana del graffiti, precisamente porque se han abierto espacios regulados, sí, pero en los cuales también los colectivos de los cuales tú hablas, o que han hablado también los demás compañeros, pues tienen la posibilidad de generar arte, porque el graffiti unido con el muralismo y demás ya son considerados arte, y incluso desde la academia se empieza ya a trabajar alrededor de ellos, el análisis y demás de todo este tipo de movimientos, que no solamente se relacionan con ellos, sino también con géneros musicales como el hip hop, por ende...
El jazz, el reggae...
Exactamente.
Sobre todo con los géneros negros.
Incluso el punk.
Pues es que de una u otra forma son movimientos que van surgiendo desde abajo y que visibilizan a aquel que no tiene voz y que no tiene la posibilidad de ser reconocido por el otro.
Los empodera.
Exactamente, uh-huh. A través del arte, de la música y demás, podemos hacer.
Últimamente yo quiero añadir una cosa que me parece muy interesante y es que, digamos, me parece muy bonito cuando ese modo de revolución, cuando tú dices, no estoy de acuerdo con esto, con lo que el gobierno me dicta, y yo simplemente lo pinto y digo, hey, no estoy de acuerdo, y más, como dice la profesora, hay muchas personas que no tienen voz, entonces yo voy a ser la voz de esas personas y voy a pintar porque no soy el único que está en contra de este tipo de cosas, ¿no?
Ahorita puro veneno, es un movimiento súper grande.
Bueno, hasta aquí la edición de hoy. Los esperamos en el siguiente programa y sigan oyendo Tejiendo Palabras.
Mantenerlo puro. El flow amazing con el flow monótono. No confieso mis vivencias a la iglesia, sino al micrófono. De tanto audífono, me estoy quedando sordo, obsesionado con el rap.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.